Independentismo, hay que gastar mucha paciencia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita mensual con mediador internacional llega en las próximas horas. Lo hará a las puertas de la votación en el Congreso de la controvertida cesión migratoria a Cataluña. Un texto pactado por Junts con el PSOE abocado al fracaso. El núcleo duro del Ejecutivo habla ya de buscar una fórmula compensatoria para un socio particularmente corrosivo. Hay que gastar mucha paciencia con ellos. Reflexionan desde las alturas socialistas. Las relaciones atraviesan un momento delicado. Miriam Nogueras leía la cartilla a Pedro Sánchez durante la sesión de control en el Congreso bajo la amenaza de dejarlo caer, mientras rechazan leyes o meten directamente a la coalición de gobierno en otra endiablada negociación con su afán por obligar a las grandes empresas a atender en catalán en toda España. A Sánchez se le amontonan las carpetas abiertas con los independentistas, como la oficialidad del catalán en Europa o la aplicación de la ley de amnistía. Todo ello y más tendrán sobre la mesa las delegaciones encabezadas por Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero.
Gracias, Ricardo. Nos sumergimos ahora en la agenda internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque empieza el tercer día de ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza. Israel asegura haber destruido ya 25 edificios de grandes dimensiones para facilitar la entrada de sus tropas. Pero ya sabes que desde el ejército israelí señalan que tomar el control de la ciudad de Gaza por completo llevará varios meses. Y mientras, miles de palestinos intentan escapar de esta incursión terrestre. Sin embargo, no todos lo están consiguiendo, no todos lo logran. En las últimas horas, 13 miembros de una misma familia han muerto cuando se disponían a huir hacia el sur de la franja. El objetivo de Israel es que la urbe, o lo que queda de ella, quede completamente destruida, según tienen dicho los propios militares. La pregunta, claro, es ¿qué pasará cuando Israel haya conseguido la destrucción total de la franja? Pues, ¿te acuerdas del Gaza Resort que proponía Donald Trump? Pues por ahí van las cosas. Esta misma noche, el ministro de Finanzas israelí ha dicho que ya están discutiendo con Estados Unidos cómo se reparten el terreno. Palabras de Bezalel Smotrich durante una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.
Hay una auténtica mina de oro para el sector inmobiliario en Gaza. ¿Cómo se financia esto? Pues hemos abierto negociaciones con los americanos. Hemos gastado mucho dinero en esta guerra. Así que ahora tenemos que decidir cómo nos dividimos los porcentajes de la tierra. La fase de demolición siempre es la primera. Ya está hecha. Ahora tenemos que empezar a construir.
Una mina de oro inmobiliario, dice Smotrich. Smotrich, por cierto, es uno de los dos ministros del gobierno israelí a los que pretende sancionar la Comisión Europea. Lo ha confirmado hoy la alta representante exterior, Kaja Kallas, al anunciar las medidas con las que buscan presionar a Benjamín Netanyahu.
No proponemos estas medidas para castigar a Israel o a la gente de Israel, sino para intentar presionar al gobierno para que cambie el camino y para que ponga fin al sufrimiento en Gaza.
Bueno, la Unión Europea propone una sanción comercial de 227 millones de euros. Lo hace a través de una herramienta que nos va sonando a todos, los aranceles. La propuesta es subir el gravamen a las exportaciones israelíes. Sin embargo, y aquí viene la letra pequeñita, estas medidas tendrán que recibir el visto bueno de los países, y no es baladí. Es necesaria una mayoría cualificada y no parece que Alemania, Austria o incluso Italia estén por la labor. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel por encima de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, el comercio entre la Unión e Israel ascendió a los 42.600 millones de euros en 2024. Y es que solo en junio de este año, de este 2025, las exportaciones de Israel a España fueron de 70,6 millones de euros, solo en junio. Bueno, y sobre ese rechazo del gobierno de España a participar en Eurovisión, si Israel también lo hace en 2026, esa medida no ha sentado demasiado bien en el seno de la Comisión Europea. La propia Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, considera que no participar en Eurovisión es una medida errónea que castiga al pueblo israelí.
Por lo tanto, considero que todas esas medidas que apuntan a castigar al pueblo israelí son erróneas y no las propondremos.
Por cierto, justo un día después de que Radio Televisión Española anunciara su rechazo a participar en el festival, Francia ha confirmado en las últimas horas su asistencia a Eurovisión 2026. Lo ha hecho en un comunicado en el que han querido reafirmar su apoyo a los músicos, a los artistas y a ese evento que es único, dicen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos si te incorporas a esta hora. Son ya las 4 y 5 de la madrugada del jueves 18 de septiembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas, Ana. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Bea. Pues muy bien. Días. A mí ya el momento de decir buenos días ya...
¿Cómo llevamos la madrugada? No la llevamos mal, ¿verdad?
No. Yo creo que hoy estamos más espabiladas que otros días.
Sí, no sé si es por el jueves, porque he dormido mejor. Yo he dormido mejor. ¿Tú has dormido bien?
Yo sí. Y además he tenido hoy cena, entonces...
Ah, bueno.
Ya he venido animada también.
Genial. Yo he dormido en dos tramos. No he tenido cena porque si tengo cena no duermo en ese ratito claro. Que me gusta a mí de siesta nocturna, justo antes de venir.
Sí.
Y otras veces no me quedo dormida, pero hoy sí. Y por eso estoy como...
Estás ya...
Despejada, sí. No necesito,
como una rosa.
No necesito café ni nada de esto. Bueno, tenemos cosas que contarles a los ponedores en esta hora. Sí. Tú cuéntanos, hasta las 5 de la mañana.
Sí, vamos a recordar el tema que está siendo nuestro hilo conductor de esta madrugada. Aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar del problema de salud que supone la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos. Uh-huh. Y también vamos a profundizar un poco más en la cultura china. Nada, cosita...
Muy variadito, muy variadito. Bueno, el tiempo, ¿cómo viene, Ana?
Pues viene más calor, Bea. Ya, esto no parece
septiembre.
Pues
es que hoy hace más calor que ayer.
Viene más calor.
Qué horror.
Viene más calor. Este miércoles ya lo hemos notado, pues el jueves no va a ser distinto, ya que las máximas van a seguir subiendo.
Si
salvo...
es que estamos para piscina.
Sí.
Para tomar ya la piscina cerrada, sí, estamos para piscina.
Pues sí, a los que la tengan privada o suya propia aún podrán aprovecharla, el resto...
La han estirado, este año han podido estirarla.
Sí, el único punto donde en principio no subirían hoy las temperaturas es por el Levante, donde bajarán ligeramente, pero igualmente en el resto de España podrían superarse los 35 grados en varios puntos e incluso los 38-40 en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Sevilla... y Toledo. Y también atención en el País Vasco, concretamente en Vizcaya, porque está activado el aviso naranja a partir de este mediodía. Las mínimas, por otro lado, también van a ascender, por lo que los termómetros no bajarán de los 20 grados en puntos como el Mediterráneo, Bajo Ebro y zonas del suroeste peninsular. Los cielos, pues como otra jornada más, despejados. Podría haber algo de nubosidad por el suroeste, incluso provocar alguna tormenta aislada en zonas de montaña, pero nada... Nada que vaya más allá de eso, en el resto todo soleado. Y terminamos con Canarias. Hoy se espera un nuevo día con calima, pero por lo demás también se darán cielos despejados o poco nubosos. Y al igual que en el resto de España, las temperaturas van a subir. De hecho, podrían darse los 37 grados en Gran Canaria y las mínimas se mantendrán en los 23.
Nada, ponedor, que si tenías previsto ya guardar la chancla, pues todavía no.
Espérate,
es posible.
Espérate un poquitito.
Hay que esperar nada. Yo creo que le queda esto las zurraspas, que dicen... A sí. Esto no le queda nada, pero estos días pues habrá que continuar con la sandalia afuera. Vamos a escuchar a los ponedores que se han animado, nosotros los recomendamos siempre, a veces no nos hacéis caso, pero hay otros que sí, que se animan a dejarnos notas de voz en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Guárdatelo ya en tu teléfono móvil y así pues nos puedes dejar este audio en cualquier momento. Contándonos que eres ponedor, las placas.
Hola, Pulpo y Bea. Yo no sé si soy ponedor o soy trasnochador. Me paso muchas horas despierto por la noche y no me canso de oír. Me pongo los auriculares y hay veces que me duermo, pero disfruto de escuchar. Vale, un abrazo para todos los ponedores y para vosotros, porque lleváis las horas difíciles de mi vida, que son por la noche, que no puedo dormir bien, disfruto con vuestra emisora. Gracias y un abrazo.
Buenas noches, ponedores, desde Palma de Mallorca. Quisiera dar un besito a mi marido que está trabajando, que es pradero, a mi nuera que está durmiendo y a mi compañero de faenas, a Luisito. Besitos, que yo también estoy en la cama. Buenas noches, ponedores.
Buenos días a todos los ponedores desde Jeddah, desde Arabia. Aquí estoy escuchando que me dais la vida, porque echo de menos España, que todos estos carajotes que andan que si para acá, que si para allá, que si nos vamos, que si idioma, que si no sé qué. Les mandaba yo una temporadita para acá a pasar fatiga. Iban a valorar España y iban a decir, madre mía lo que tenemos. Así que venga, un saludo para todos, un abrazo y viva España.
Mensajes de los ponedores, notas de voz que nos dejan en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp y nos encanta escuchar estas placas. Y si terminas diciendo soy ponedor, pues todavía muchísimo mejor. favor. Es algo que nos gusta mucho. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando de los medicamentos, queremos saber un poco qué relación tienes con ellos, si tomas muchos, si no te gustan nada, si te automedicas, cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos.
Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. En tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú.
Menuda voz, Nino Bravo, Mis noches sin ti, son las 4 y 13 de la madrugada. Hoy leyendo los mensajes de nuestros ponedores, que es que nos están hablando pues de cómo se llevan ellos con los medicamentos, si toman, si no toman. Dice Dulce María, yo sí tengo que tomar varios al día, que es lo único que hace el Servicio Canario de Salud, recetar y recetar para que aguantes hasta que llegues al especialista. Claro, como eso tarda un año en llegar, pues así nos va. Raúl también cuenta que él toma de vez en cuando ibuprofeno para aliviar algún dolor. Y me dicen que es psicológico ya. Dice, no soy de ir al médico nunca, no tengo historial médico, así que me automedico con lo comentado. Soy ponedor y como siempre os tengo que dar las gracias a COPE por estar acompañándome todas las noches.
Oye, qué bonito cuando nos dicen estas cosas. Andrew nos dice, pues mira, en mi botiquín hay pocas o muy pocas cosas, pero lo que sí que hay es pomada por si te quemas, una caja también de ibuprofeno por si te duele algo, media caja de tiritas y solo me automedico cuando me duele la cabeza. Unas tiritas yo creo que tenemos todos en casa.
Sí, bueno, yo mi botiquín es bastante completo. Yo tengo cristalmina, por ejemplo, para las heridas. Tengo suero fisiológico. Tengo también tiritas.
¿Gasas tendrás?
Tengo gasas. Tengo esparadrapo. Tengo un termómetro.
Yo lo he perdido el termómetro, no sé qué he hecho con el termómetro.
Muy importante tener termómetro también
sí,
en casa.
Sí, lo he buscado y no sé qué he hecho con él, porque dices, ¿a dónde llevas tú el termómetro? ¿A ningún lado?
Pues sí.
Pues no, lo he perdido.
Pues lo has perdido.
Lo he perdido.
Claro, también el ibuprofeno, el paracetamol. Sí. El Dalsy de la niña, que
qué rico está el Dalsy.
Qué enganche tienen todos los críos con el Dalsy.
Qué bueno, qué bueno. O sea, en mi época yo tomaba Nutriben, ¿era? No, Nutriben no, Nutriben son...
Nutriben es de la comida de los niños. Comida.
No,
la
era
leche.
Junifen. Y también sabía así riquísimo y durante mucha época, incluso ya siendo adolescente que ya tocaba tomarte ibuprofeno, yo a jeringuilla del Junifen, ¿eh?
Ahí también.
Está muy rico.
Bueno, y también la típica pomada para los golpes, para las heridas, ¿no? Tipo trombocid o algo así parecido. Bueno, pues son cositas que uno tiene en el botiquín.
Claro.
Que te las venden sin receta, sin ningún problema.
Sin ningún problema.
¿Qué más dicen los ponedores?
Sí, mira, Mari Carmen dice yo la pastilla para la tensión y ya está. O David Ramos, que dice, normalmente no tomo medicamentos, gracias a Dios, pero soy un poco reacio a ellos. Ya cuando me veo mal, sí que me agarro a ellos, porque oye, que a los humanos no nos queda más remedio para
claro.
sobrevivir, que es que hay momentos en los que ya no puedes tirar de psicología, que te tienes ya que tomar algo para aliviarte.
Hombre, cuando algo te duele, te duele.
Claro.
Es como lo hablábamos antes, lo del antiácido.
Sí.
Hay gente, no me gusta. Bueno, yo he pasado.
¿Para qué voy a aguantar?
Claro, estás pasando un mal rato y es que te lo tomas y es inmediato, son 5 minutos, se te quita.
Sí. ¿Para qué sufrir necesariamente?
No hay necesidad.
Luis López nos dice: yo no me automedico, solo lo necesario por la experiencia acumulada. Un par de comprimidos crónicos y basta. Uh-huh. Ir al médico es muy útil y cuando estuve grave de verdad, ellos me salvaron. Así que agradecido a la vida y a la medicina. Un abrazo desde Majadahonda. Nos manda. Y Elia también nos dice, a mí no me gustan nada los medicamentos, solo me tomo por la mañana una pastilla para la tiroides y por la noche otra para el colesterol. Suelo aguantar bastante antes de tomar algo para algún que otro dolor y en mi botiquín se puede encontrar ibuprofeno y paracetamol y a veces algún jarabe para la tos.
Algún jarabito para la tos. Ángel dice que él solo toma lo que le manda el médico de medicación. Pues yo no soy médico y me pueden sentar mal, claro, normal. Y luego Pedro dice, yo sí tomo medicinas todos los días porque me las mandó el médico. Y sí, reconozco que si tengo algún dolor, tomo un paracetamol y salimos corriendo. En el 662-942-605 nos han dejado una nota de voz.
Buenas noches, yo soy Irene y os llamo porque yo sí que tomo para la tensión y para el colesterol. Pero ahora lo problema que tengo es que me cogen por las noches a partir de las 2 o las 3 de la mañana unas rampas en las piernas que me vuelven loca. Me paso la noche pasillo arriba o pasillo abajo y no hay manera de poder ponerla nada. Es horroroso el dolor tan grande que me dan las rampas. Me dicen que es por la circulación, pero claro. Yo no sé si es por la circulación o por qué, pero a ver si alguien me puede dar una solución, porque es que es horroroso. Gracias y buenas noches.
Bueno, si nos están escuchando, alguien experto, que no seamos nosotros. Sí. Es como lo del síndrome de las piernas inquietas, puede ser, no sé.
No lo sé. Yo, pero... por ejemplo, tengo insuficiencia venosa. Que me la han visto con el COVID, se me agravó un poquitito.
Sí.
Y a mí siempre hacer algo deporte aeróbico, en mi caso, que esto cada uno, yo fui al médico, que es lo
claro.
que hay que hacer. Y luego también me compré un rodillo que sirve un poco para aliviar las piernas, para el drenaje.
Claro, yo iba a decir como una especie de friegas, que acudiera, que le dieran como una especie de friegas.
Sí, sí,
¿no?
sí. Con y hay geles también fríos que venden en los supermercados también incluso,
pero
que alivian.
Lo importante es ir
al médico.
Ir al médico, sí. A ver qué te cuentan y jolín, para que puedas descansar, que
claro,
que tremendo.
Es muy molesto, sí, porque sí, a veces simplemente levantando los pies,
no es
teniendo las piernas
¿no?
en alto, no es suficiente, sí, ni las medias... compresoras que venden en la farmacia.
Bueno, mensajes de los ponedores hoy contándonos, bueno, pues si toman o no medicamentos, si se automedican, si tienen que tomar algún medicamento porque tengan algún tipo de enfermedad crónica y entonces como esta ponedora que nos comentaba hace ya un par de horas que era una pastillera porque tenía que tomar muchas. Pues nada, cuéntanoslo y te vamos a leer en Facebook y a escuchar en el WhatsApp 662-942-605. Y hoy hemos comenzado pues nuestro temazo hablando precisamente de antibióticos, por eso estamos hablando contigo de medicinas. Científicos de todo el mundo buscan solución a la alta resistencia que ofrecen cada vez más las bacterias ante estos medicamentos. Bueno, su ineficacia se basa principalmente en el mal uso que le hemos dado la población. Vamos a escucharlo.
Hoy en nuestro temazo vamos a tratar pues un tema muy importante y de absoluta actualidad. Vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. Esto nos conviene a todos. Es cuestión de supervivencia. Esto es muy importante. Resulta que las bacterias se hacen más fuertes y, por lo tanto, no les afectan los efectos de estos medicamentos. Bueno, pues una de las causas que provoca esta ineficacia de los antibióticos es precisamente el mal uso y también el abuso que se hace de ellos. Pues bien, hemos invitado al programa a uno de nuestros mejores investigadores en esta materia. Es reconocido a nivel internacional. Se ha propuesto eliminar los antibióticos de los hogares españoles. Y yo creo que esto es un reto complicado, porque ahora mismo el 90% de los españoles los tiene en su botiquín casero. Él se llama Bruno González Zorn, es el director de la Unidad de la Resistencia a los Antibióticos, además es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense en Madrid, y también es asesor de la Organización Mundial de la Salud, y está aquí poniendo las calles con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Pulpo, es un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por estar, Bruno, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Mira, el tema que tratamos hoy es habitual por los efectos que producen las bacterias, es decir, las infecciones, por esta resistencia, que es verdad que cada vez que es más clara hacia los antibióticos, y también por los avances de los científicos como nuestro invitado. Pero, Bruno, hoy quiero empezar pidiéndote, por favor, que nos expliques la diferencia entre bacteria, virus, hongos y parásito. Porque claro, todos son microorganismos y ahí, hasta ahí sí llegamos, pero no lo terminamos de entender muy bien.
Bien, porque no es tan fácil la distinción, pero vamos a intentarlo. Los virus no los consideramos seres vivos, son muy pequeñitos y para reproducirse necesitan otro ser vivo meterse dentro de una célula de un ser vivo para multiplicarse. Eso es importante. Uh-huh. Y luego lo demás sí son seres vivos. Los más pequeños en general son las bacterias, que son las que se tratan con antibióticos, eso todos lo conocemos, infecciones, tuberculosis, salmonela, etcétera, etcétera. Luego, los hongos también son pequeñitos, minúsculos, pues también se llaman microorganismos, pero quizás podríamos asociarlos un poco más a plantas, es decir, que muchos son fotosintéticos, forman colonias grandes, tienen reproducción sexual, son un poco más complejos, digamos, quizás, y se tratan con antifúngicos, parecido a las bacterias, en lugar de antibióticos, antifúngicos. Y también producen infecciones, pues ya sabes, cándida, infecciones genitales o de muchos tipos. Uh-huh. También intrahospitalarias. Y luego los parásitos, en general, pues son un poco más grandes, tienen más de una celulita, son muchas celulitas, y pueden tener hasta varios centímetros, hasta estos gusanos grandes ahí que te parasitan en el intestino. Y bueno, se tratan con medicamentos distintos, no con antibióticos, no con antifúngicos, con permetrina. Bueno, hay distintos medicamentos. Y bueno, y podemos decir que a lo mejor lo estamos controlando un poco más en el mundo desarrollado y a lo mejor un poco menos en países un poco menos desarrollados. Así un poco a grandes rasgos. Mini clase de microbiología express.
Microbiología Express, qué buena frase. Tengo que contarle a la audiencia, a todos los ponedores, que tú eres veterinario, ¿no?
Sí, yo estudio veterinaria, sí.
Uh-huh. ¿Y estamos hablando de animales, entonces?
Bueno, nosotros estamos hablando de todo. O sea, cuando estudias veterinaria, estudias no solamente las enfermedades que afectan a los animales, sino también las que pasan al ser humano. Y resulta que el 75% de las enfermedades de los seres humanos vienen de los animales. Sí. Entonces, realmente, el área nuestro en la que nos movemos nosotros es la microbiología, en el sentido amplio, y la salud pública. Ese es donde trabajamos nosotros. Por eso en nuestro equipo tenemos médicos, farmacéuticos, bioquímicos, de todo un poco. Porque si las bacterias viajan entre humanos, animales y el medio ambiente. Y para abordar las infecciones bacterianas de una forma completa y también víricas, seguimos una aproximación en el mundo que denominamos de una salud o de One Health.
Qué bueno, hombre. Por eso es tan importante, ¿no?, que aparezcas en los medios de comunicación. Es importante también, Bruno, que contéis vuestros logros, porque debemos entender vuestra labor, que gracias a vuestras horas y horas de trabajo, joder, es que la medicina está avanzando, la medicina avanza. Ahora mismo, por ejemplo, están, bueno, pues tomando mucho protagonismo las infecciones. Dan miedo, las infecciones dan mucho miedo. ¿En qué nivel de preocupación estamos en ese ámbito, Bruno?
Hombre, estamos en el nivel sanitario en el que está el mundo actualmente, es el mayor nivel sanitario, el mejor en el que hemos estado en toda la historia. Eso lo sabemos, a nivel de mortalidad, a nivel de calidad de vida, eso lo sabemos. Pero sí es cierto que esto ahora últimamente está un poco en peligro porque nos hemos acostumbrado a controlar las bacterias, por ejemplo, de una forma, y las bacterias evolucionan y cada vez están dejándose controlar menos. Y es un poco lo que estamos notando, que estamos descendiendo un poco en esa calidad, que es un poco lo que tú estás diciendo, de la capacidad de matar y controlar a las bacterias con antibióticos. Sí. Las empezamos a usar en los años 30-40, masivamente en animales, en humanos, porque funcionaban perfectamente, pero a base de usarlas tanto y masivamente en muchos ecosistemas y muchos sitios en el mundo, hoy día estamos retrocediendo en ese área. Es un poco lo que estás señalando tú. Cada vez tenemos más bacterias resistentes a antibióticos en nuestros hospitales, en el mundo en general, cada vez hay más muertes por bacterias que son intratables, y eso es un poco el área en la que nosotros nos centramos, y un área que nosotros denominamos la pandemia silenciosa, cada vez está avanzando más, y que necesitamos que todo el mundo sea consciente para que cada uno ponga su granito de arena y podamos entre todos luchar contra esta enfermedad, y como la última pandemia, todos estamos implicados y necesitamos que todo el mundo lo sepa. Por eso os agradezco mucho esta invitación, porque la población general debe ser consciente de este problema al que nos estamos enfrentando.
Aquí la lucha contra las bacterias, digamos que tiene como bandera los antibióticos, y resulta que somos nosotros mismos los que hacemos un mal uso de ellos. Y esto, claro, ¿qué es lo que genera? Pues genera un efecto contrario en la lucha contra ellas, porque se hacen súper fuertes, se hacen inmunes a estas medicaciones. Y tú, Bruno, joder, te has propuesto acabar, lo decía al principio, te has propuesto acabar con los antibióticos de los hogares españoles. En todas las casas, en todos los hogares, hay una caja de antibiótico. No sabemos por qué, pero siempre hay una caja de antibiótico. Esto yo creo que es todo un reto. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues se hace concienciando a las personas de que no deben conservar los antibióticos en casa, de que una vez que se acaba el tratamiento, que es muy importante acabarse el tratamiento del todo, esa costumbre de lo guardo por si acaso otra vez, me hace falta, etcétera, etcétera, pues esa es la que debemos un poco intentar revertir. Y cuando hemos acabado un antibiótico hay que llevarlo a una farmacia para que se destruya, que hay unos puntos sigue estupendos, y por lo tanto entonces no nos vamos a automedicar, que somos uno de los países que más automedica. La automedicación es una de las fuerzas motrices de la generación, el sobreuso de los antibióticos en nuestro país. Eso es un área en la que estamos luchando para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Hay más, estamos formando a los médicos y a los veterinarios, que son los principales prescriptores, para que tampoco prescriban como hace 20 años, sino prescriban acorde a la situación actual, que es menos antibióticos, porque sabemos que prescribimos más antibióticos que otros países de Europa. Entonces, en general, debemos prescribir menos, y si podemos, debemos prescribir antibióticos un poco más antiguos, o sea, volver un poco a la penicilina, por ejemplo. Somos un país que utiliza poca penicilina porque nos hemos acostumbrado mucho pues a la omentina, a la amoxicilina, clavulánico, etcétera, pues quizás volver a antibióticos un poco más antiguos para preservar esos antibióticos de amoxicilina, clavulánico o cefalosporinas, esos antibióticos para cuando realmente nos hagan falta. Debemos, en general, entre todos, contribuir a utilizar menos antibióticos, vacunarnos mejor, por ejemplo, no solamente en infancia, sino también estamos insistiendo en la vacunación del adulto, no solamente contra gripe, sino que también contra otras enfermedades, contra el neumococo, etcétera, y con eso sabemos que con esa protección vacunal del anciano también van a usar menos antibióticos, y por lo tanto también preservamos esos antibióticos para que podamos utilizarlos cuando nos hagan falta de verdad, que es cuando estemos realmente con una infección en un hospital, por ejemplo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Qué charla tan, tan interesante. Habrá mucha gente ahora mismo, muchos ponedores tomando nota y alarmados. Me dice ahora mismo Marisina, que nos está escuchando desde Almería, dice: Pulpo, todo lo que estás hablando da un poco de miedo, pero es la realidad. Tenemos que estar preparados para convivir con menos antibióticos, nada más que usarlos en determinados casos. Tienes toda la razón, Marisina, es lo que estaba yo hablando ahora mismo con Bruno, ¿no? Fíjate que todos hemos escuchado en alguna conversación que otra, pues casos de personas que estaban, digamos, en hospitales y ¡pum!, cogen una bacteria, y entonces se les complicó la situación hasta el punto de llegar a fallecer por el contagio de esa bacteria. Por el contagio, Bruno, y también porque no dieron con el antibiótico correcto. Te pregunto, en estos casos, por ejemplo, ¿se busca un remedio a la carta? ¿Se afina mucho más la solución, por decirlo de algún modo?
Realmente es como el inicio de la medicina personalizada. Es decir, como cada bacteria es distinta, imagínate que hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que se aísla en un hospital en Barcelona y otro en Madrid. Aunque se llamen Escherichia coli, la historia de esas bacterias no es la misma. Una en su vida ha podido acumular resistencias a tetraciclina y amoxicilina y otra a sulfamidas. Entonces no podemos, a veces llega la infección. Normalmente se hace un tratamiento empírico. O sea, si no sé nada, digo, bueno, normalmente se suele tratar con este antibiótico. Empiezas con tratamiento empírico. Pero luego, normalmente, intrahospitalariamente, como ya estamos muy acostumbrados, hay laboratorios de microbiología muy buenos, repito, muy buenos en nuestros hospitales españoles. Entonces se coge una muestra, eso te suena, y se dice, vamos a hacer un cultivo. Ese cultivo significa coger esa bacteria, identificarla, vale, de acuerdo, sé que se llama Escherichia coli, y luego la enfrentas a distintos antibióticos. Eso se llama hacer un antibiograma. La enfrentas a muchos antibióticos y ves esa específica bacteria que te está infectando a ti en ese hospital de Barcelona, a qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es sensible. Entonces, eso es un poco lo que tú decías de cómo se elige. Pues se elige entonces aquel antibiótico al que actúe bien contra esa bacteria. ¿Cuál es el problema? Que últimamente nos estamos encontrando, y cada vez más, bacterias panresistentes a los antibióticos. O sea, no multiresistentes, o sea, bacterias que resisten a varios antibióticos, sí, y a otros no, sino que bacterias que resisten a todos. Entonces ves esa batería que te viene de microbiología de tu hospital y dices, madre mía, resistente a todo, ¿qué hago? Y eso es lo que nos estamos encontrando cada vez más. Entonces es lo que tenemos que intentar evitar. Cuando te encuentras eso, lo único que te queda es reforzar el sistema inmune del paciente, sí, para que con su propio sistema inmune pueda luchar contra esa bacteria. Si tú eres un anciano con muchas comorbilidades y tienes el sistema inmune medio deprimido, la probabilidad de que esa bacteria se imponga en tu organismo es alta. Y es un poco lo que está ocurriendo cada vez más.
Mm. Qué interesante, Bruno. Y sobre todo, gracias por cómo lo estás contando, que lo estamos entendiendo todos, nos estamos alarmando, pero oye, estamos conociendo la realidad que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Últimamente, Bruno, es verdad que he escuchado hablar sobre los fagos. Los fagos, para que el que no lo sepa, es la utilización de virus para luchar contra las bacterias. ¿Qué tienes que decirme tú al respecto?
Hay dos tipos de virus en el mundo, básicamente. Uh-huh. Los que afectan a seres humanos y plantas, y los que afectan a bacterias. Entonces, las bacterias, que son los seres vivos más frecuentes en la Tierra, pues también tienen los virus que les afectan solamente a esas bacterias. Bien, pues aprendemos a manejar esos virus, como te he dicho, se multiplican dentro de las bacterias y las hacen reventar, o sea, las matan, pues si aprendemos a manejarlo suficientemente bien, es una buena herramienta para luchar contra las bacterias. Ya no usas un antibiótico, desarrollas un virus o seleccionas un virus que se llama bacteriófago, de bacteria. Y fago son come bacterias, como se llaman estos virus, y si lo puedes inyectar en un paciente y efectivamente si encuentra la bacteria diana suya, pues al final acaba matando a las bacterias. Entonces es una de las alternativas que se están desarrollando actualmente para luchar contra las bacterias, sobre todo estas resistentes a los antibióticos.
Desde luego. Recientemente, además, habéis publicado un trabajo muy interesante, por cierto, que ha sido reconocido a nivel internacional. Sobre todo, va relativo a un gen común a todas estas bacterias, que son las panresistentes, que es, digamos, el que provoca su fortaleza. Cuéntanos, esto llama muchísimo la atención.
Sí. Hemos descubierto, cuento la historia brevemente. En el año 2003 apareció un paciente en Japón a que se hizo un cultivo y se vio, anda, esta bacteria resiste a toda una familia de antibióticos. Se miró la bacteria y se vio, esta bacteria tiene un gen nuevo. Y solamente con ese gen la bacteria resiste a todos los aminoglucósidos, que es una familia de antibióticos, que existen. Y no es muy frecuente que un solo genecito dé lugar a resistencia a toda una familia de antibióticos. O sea, normalmente un gen da resistencia a unos cuantos antibióticos, pero en una familia no anula completamente una familia. Entonces fue peligroso. Pero a partir de ahí no volvió a aparecer desde el 2003, y hace unos años, dos años o tres, nos preguntamos qué habrá sido, ha desaparecido a lo mejor, ya no, a las bacterias no les conviene tenerlo, no les gusta tenerlo, de alguna forma. Entonces estudiamos todas las bases de datos del mundo, buscamos rastreando la presencia de este gen, y la mala noticia es que encontramos este gen diseminado en el mundo entero. Los hemos encontrado en 6 países distintos, Estados Unidos, también en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Y no solamente en bacterias hospitalarias, sino también en bacterias de animales y bacterias del medio ambiente. Es decir, que este gen se disemina y se ha diseminado por el mundo de forma silente. Hasta ahí bien, pero lo peor de eso es que justo encontramos además una UCI en Holanda donde parecía que tenían una bacteria con este gen, un brote. Pues como colaboró con ellos, les llamamos, nos enviaron esas bacterias, secuenciamos los genomas, etc., y encontramos ese genecito. Es decir, que este gen no solamente se disemina en un tipo de bacterias, el Clostridium difficile, en el medio ambiente, en los animales y en seres humanos, sino que además es capaz de saltar de esa bacteria a otras bacterias que esas sí ya producen frecuentemente infecciones interhospitalarias. Y entonces es un poco lo que hemos descubierto y que entonces pone en alerta un poco, permite a los laboratorios saber perfecto, ya sabemos que este gen existe, que no se quedó ahí en Japón en su día, sino que puede aparecer en nuestro hospital en cualquier momento, y ahora los laboratorios de microbiología clínica están todos ya preparados para decir, en cuanto aparezca esto, ya sé lo que es. Es un nuevo gen, que hay que tener cuidado, no se puede tratar con aminoglucósidos, aislemos al paciente para este gen, para que este gen no se disemine más de lo que se ha diseminado hasta ahora.
Desde luego que sí. Pues Bruno, te agradecemos un montón que te hayas acercado a los estudios y que nos hayas contado tantísimas cosas tan interesantes y otras tantas que nos hemos dejado en el tintero y que quizá puedas venir otro día, en otro momento, y poder hablar y aclarar más cosas. Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos, catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid y también asesor de la Organización Mundial de la Salud. Espero que vuelvas por aquí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Será un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pues este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, pues si tienes tú en tu botiquín, por ejemplo, antibióticos, ¿los utilizas mucho o solo de vez en cuando? ¿Eres bueno en ese sentido? ¿Sueles automedicarte? ¿Tomas mucho paracetamol, ibuprofeno quizá? ¿Los antibióticos cómo interactúan en tu vida? Cuéntamelo, que te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio a través de Facebook o a través del WhatsApp 662-942-605.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría? ¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran Andrés Iniesta en ese gol que más que nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, resulta que la sociedad china es muy distinta a la nuestra. Y en Herrera, en COPE, han querido hablar sobre un modo de vida, su modo de vida extraño, diferente, y también sobre las diferencias que hay entre nuestra sociedad y la suya. Realmente interesante, por cierto. Vamos a escucharlo y lo vamos a compartir con todos los ponedores.
El lunes estuvo con nosotros Adrián Díaz Marro, es un español que lleva viviendo 20 años en China y que se dedica, entre otras cosas, a orientar a empresarios españoles que quieren hacer negocio allí. Se conoce a los chinos a la perfección y me contaba que el chino valora tanto la propiedad privada, ¿sí?, que es muy complejo que veas un vídeo de un chino robando.
curioso porque hay un vídeo que se ha hecho viral. Un chico decide dejar su portátil en diferentes lugares públicos de diferentes ciudades del mundo. Y vamos a hablar de segundos en este caso. En París, en 8 segundos, se han llevado el portátil que se ha dejado en una mesa. En la India, en 14 segundos lo han robado. 25 en Nueva York. Y en China han pasado horas y horas y horas y ese portátil, Alberto, no lo han robado. ¿Qué dice claro. de ti lo que harías en 8 segundos?
Claro, y la primera palabra es velocidad.
Exactamente, porque no hablo de correr, sino, Alberto, ese instante mínimo en el que alguien decide, ¿me lo llevo o no me lo llevo? La psicología, en cuanto a la velocidad, habla de umbral de decisión. Imagínate qué es lo que nuestro cerebro pesa 3 cosas en décimas de segundo
vale.
a la hora de robar, que sería, vale. tengo oportunidad de robarlo,
uh-huh.
tengo una recompensa a la hora de robarlo,
uh-huh.
y el riesgo que tengo. El riesgo, si parece bajo, ¿qué pasa?
Se interrumpe, o sea, es decir, hace clic, ¿no? Como que el interruptor se activa.
Exactamente, lo que hago directamente es robar algo en esas décimas de segundos. La criminología ha confirmado que los hurtos de oportunidad, es decir, ese umbral de decisión, se producen en segundos. Basta con que haya una pequeña ventana de descuido de aquel que tenía el objeto original.
Pero el umbral cambia según donde vivas, imagino, ¿no?
Imaginas bien, Londres, por ejemplo, se ha convertido de un tiempo a esta parte. Si ustedes van a Londres, tengan mucho cuidado, porque es la capital europea del robo express de los teléfonos móviles, bicis eléctricas o un simple tirón. Hmm. En otras culturas, en cambio, como tú estabas comentando, las asiáticas, en este caso China, por ejemplo, la sanción social es tan fuerte que ese gesto de robo, aunque haya un umbral de decisión, ni se plantea.
Lo que pasa es que hay algunos lugares en los que esto se debe convertir como una especie de oportunidad inmediata y otros en los que ni se te pasa por la cabeza porque es un tema tabú, ¿no?
Exacto. Es como aquello del espejo, ¿no? Ese tipo de cosas refleja cómo somos como sociedad.
Claro.
Y también refleja la segunda palabra, que es confianza.
Confianza.
Exacto. Tú sabes que hay países en los que este portátil no desaparecería. Y es que lo que está claro es que hay gente que es más honrada que otra, ¿verdad?
Claro, o sea, es decir, la confianza es el termómetro de hasta dónde confiamos en los demás, valga la redundancia.
Exactamente. Hay una cosa en cuanto a la confianza que a mí me parece muy interesante y es que la confianza, Alberto, se contagia. Si tu vecino es confiado, terminará siendo confiado. Si vives alrededor de gente desconfiada, es muy probable que te conviertas en algo igual. Así que, por ejemplo, en España, que partimos de una encuesta que se hizo en el CIS, el 64% de los españoles creemos que la mayoría de gente no es de fiar.
Claro, esto lo compara con Japón, que el 70% de los objetos perdidos se devuelven, o en Singapur, por ejemplo, que la gente deja el móvil en la mesa y no lo toca nadie. En Japón, más del 70% de los objetos perdidos se devuelven a su dueño, que esto es tremendo.
Sí, bueno, imagínate aquí la cantidad de objetos perdidos que no se devuelven en España. Y de ahí pasamos a la tercera palabra, que sería cultura.
Cultura.
Porque cada país pues tiene su forma de relacionarse con lo ajeno, tiene su forma de robar a gran escala y a pequeña escala. En Helsinki se hizo un estudio muy interesante, hablando de esto de robar cosas pequeñas. Dejaron 12 carteras con dinero en la calle, Alberto.
12.
Uh-huh. ¿Se devolvieron? ¿Cuántas crees en Helsinki?
Pues no lo sé, no tengo ni idea.
11.
Joder.
En Madrid hicieron el mismo experimento, dejaron 12 carteras en la calle, se devolvieron 2, claro, que claro. ya me parecen muchas.
Claro. ¿Y en China por qué es exactamente?
Bueno, pues Fernando Miró, que es criminólogo, está especializado en este tema, nos da alguna pista de por qué se roba menos en China y no todo tiene que ver con la honestidad.
Asumimos primero que la razón fundamental por la que en China no se coge la cosa es por un sentimiento más social, bueno, un mayor respeto hacia las normas. Puede ser con una visión más colectivista frente a la individualista de las sociedades occidentales, pero también sabemos que la sociedad china es una sociedad hipervigilada, con una severidad en los castigos muy fuerte. Por tanto, tampoco sabemos si es ese motivo.
Y también tiene que haber algo de contagio, ¿no?
Exacto, lo hablábamos hace un momento. ¿Qué dice de ti lo que harías en 8 segundos? ¿Robarías un portátil que han dejado encima de una mesa y que sabes que tienes la oportunidad, ese umbral de decisión? Bueno, pues el contagio, hablábamos de no solamente en tu entorno más cercano, de tus amigos, de tus familiares, sino también como sociedad. Es decir, si todos creen que lo normal es aprovechar la oportunidad, tú, pues la tentación no solamente pesa más, sino que dirán, qué claro, tío más listo.
Claro.
Pero claro, si te mueves en otro entorno...
Hemos pasado de velocidad, confianza, cultura, contagio a experiencia. ¿Por qué?
Bueno, pues porque en otras palabras, muchas veces lo que necesitamos es que alguien que ha estado en un lugar así, donde la confianza y donde uno ve que no le van a robar nada, al menos en 8 segundos, nos debería contar de primera mano qué es lo que pasa en ese lugar si tú te dejas una bicicleta sin candado, por ejemplo.
Claro, vamos a hablar con alguien que lleva 20 años viviendo en China o que ha vivido en China durante 20 años. Fernando Viró es consultor de negocios y está con nosotros esta mañana. Fernando, ¿qué tal?
Hola, Alberto.
Ay, perdóname, perdóname, Julio, hijo mío, que es que tenía... he cambiado un nombre de
Fernando
guión, Julio.
Es el que acaba de...
Correcto. Somos muchos ahora mismo. Tengo unos minutos, Julio. Esto que hemos hablado, ¿por qué ocurre en China? O sea, entiendo que es una sinergia entre todas estas palabras que hemos comentado, ¿no?
Sí, de hecho, el análisis que habéis hecho, Mar y Fernando, efectivamente, es el correcto, ¿no? Estaba pensando, ¿os acordáis lo que decía Immanuel Kant, ¿no? Que uno tiene que hacerlo recto como si hubiera un ojo divino observando. Bueno, pues es que ese es el punto de partida. Los chinos no creen en Dios. Entonces, como no creen en Dios, ellos no van a esperar o no van a sentir esa presión de un ojo divino mirándoles, pero es quienes sí sienten, que lo que sí sienten es la presión social. En esos 8 segundos que decís de reacción para acometer o no el hurto, ellos en lo primero lo que piensan es en su familia. ¿Qué pensará su familia si se les señala como ladrones? Y teniendo en cuenta el peso que tiene la familia, la comunidad, el traer la vergüenza a este colectivo al que perteneces es lo primero que les va a frenar. Claro. Y luego también comentaba tanto Fernando como Mar, que vivir en China se parece mucho a vivir en un estadio de fútbol, porque hay no menos, en cualquier caso, en cualquier lugar, en cualquier esquina, no hay menos de 3-4 cámaras vigilándote. Están por todas partes, hay 600 millones de ellas sembrando China. Claro. Y además incorporan el famoso chip de reconocimiento facial. Entonces, en cuestión de minutos y no de segundos, si has cometido un crimen, un delito, van a saber quién ha sido, y entonces el miedo a la sanción, ya no solo a la comunidad, ¿vale? Claro. Yo llevo en China 20 años, hace 10 no había cámaras y apenas se cometían robos.
Esas cámaras sí que son el ojo que todo lo ve, sin ningún tipo de
eso
duda.
Sí. Oye, eso Julio. Sí, eso no es Dios, sino que algo muy, muy concreto, muy patente, que además ves que te observa en cualquier espacio, que son las cámaras.
Después de 20 años allí, la experiencia más reveladora que has vivido sobre este tema, ¿en qué momento tú has pensado esto en España sería imposible?
Pues mira, sucedió en el año 2008, o sea que de esto ya ha llovido, con un amigo. Estaba en el sur de China, en una ciudad de cierto, un foco turístico playero en el sur de China, donde solo acudían chinos. Y a mi amigo se le olvidó una cartera en un autobús y no se dio cuenta hasta el día siguiente. Bueno, pues fuimos a la comisaría y en cuestión, efectivamente, de minutos apareció la cartera, pero además vino toda una delegación de la policía con una cámara grabando el acto de entrega de la cartera para documentar que, oye, eso no solo se había encontrado, sino que se había entregado. Pero fijaos, al final, esto de lo que habláis, ¿no? Del entorno cultural, de la importancia de esos valores en los que se inculca a los niños primero y luego a los adultos a lo largo de toda su vida, es muy propio de las culturas confucianas. Esto sucede en Corea, esto mismo sucede en Japón. A mí en Japón recuerdo haber olvidado una cámara de fotos en uno de los bancos del recinto del Palacio Imperial. Cogimos un tren, al cabo de 2 horas, al llegar a ese sitio, indicamos en la estación, oye, se nos ha perdido esto muy probablemente en tal sitio. Efectivamente, a las 3 horas habían enviado la cámara vía tren al sitio en el que estábamos. Son sociedades que funcionan de manera muy diferente a la nuestra.
Qué bien explicado, Julio. Oye, deberíamos abordar este tema no solo ahora, sino también en alguna otra ocasión, porque me parece que es interesantísimo, y sobre todo también que esa percepción sobre que la propiedad privada, bueno, en un país comunista, o que nosotros entendemos comunista, pero que no lo es del todo, también influye mucho en eso, ¿no? En el respeto de que, oye, la gente se gane sus cosas.
Sí y no. El chino tiene un respeto casi sagrado religioso, ¿no? Por la propiedad privada. Por eso no entienden, por ejemplo, el fenómeno de la ocupación con K aquí en nuestros países. Vamos, es una cosa inconcebible para ellos. ¿Cómo que tú no puedes echar de tu casa a alguien que la está ocupando sin tu permiso. Es una cosa que rompe todos sus esquemas y, de hecho, esto claro. ha viralizado en redes sociales. Pero fíjate, para romper todavía algún esquema más, pese a todo
segundos,
lo que se ha dicho.
20 segundos, Julio, 20 segundos, vale. Por favor.
Pues mira, en estos 20 segundos decirte eso, que como un árbol que se siembra, o le guías bien de pequeño o luego es muy difícil de corregir.
Claro, claro que sí.
Julio, un abrazo muy fuerte.
Gracias,
muchas
Julio.
Gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Oye, un poquito atropellados con el tiempo, bueno. Con esto de probar las nuevas secciones, pero me gusta mucho esto de las cinco
de
palabras.
De hecho, nos quedan cinco segundos para decirnos adiós, Alberto.
Hasta la semana que
adiós,
viene.
Adiós, adiós.
Chao.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando amansa, aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. No es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber, y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Vamos llegando poco a poco a las 5 de la madrugada, pero deja que nos traslademos ahora un momentito hasta la capital de Álava, porque allí durante toda esta semana se está celebrando un campeonato mundial muy interesante. En Vitoria es el epicentro en estos momentos del adiestramiento canino. Ejemplares de muchas y diversas razas, como por ejemplo el pastor belga, el pastor alemán, los rottweiler, los labradores e incluso mestizos, que además de ser preciosos, tienen unas cualidades muy particulares, Ana.
Sí, son perros entrenados para localizar a desaparecidos en catástrofes naturales, perros de apoyo para las fuerzas de seguridad, perros que detectan sustancias ilícitas o perros que incluso son capaces de anticiparse a situaciones de riesgo entre personas dependientes. Vamos, perros que son lo mejorcito en lo suyo.
También es lo mejorcito en lo suyo Alberto Martínez. Él sabe bien cómo sacar lo mejor de cada perro y en especial de los que se seleccionan para este tipo de entrenamientos. Lleva más de 30 años dedicándose a ello, eligiendo cada día aquellos canes que demuestran sus habilidades en defensa, obediencia y protección. Pero claro, ¿cómo se seleccionan estos perros? ¿Qué criterios debe seguir para su elección?
Lo primero de todo, salud.
Para eso hay unas pruebas de salud que se utilizan en los clubes de raza más importantes. Y luego es muy importante los nervios de cada perro. Como las personas, cada uno tiene una personalidad y esa personalidad se hace y nacen con ella. Entonces lo que hay que hacer es, como con un árbol, dirigirla un poco. Si es en rescate, pues hay perros que se necesita que tengan bastante condición física. Si es para explosivos, se necesitan perros tranquilos.
Tranquilos, y en este caso el de los explosivos, que sean rápidos. Pero también hay perros que van mucho más allá. Vea, son perros que se entrenan para anticiparse, como ocurre con personas dependientes. Personas que sufren graves crisis y que hay que detectar para poder actuar. ¿Y cómo lo hacen? Pues aquí el olor corporal es fundamental.
Nuestro cuerpo, cada persona, tiene un olor habitual del día a día. Cuando tú vas a caer en una crisis, sea de la que sea, tu olor cambia. Claro, eso para nosotros no lo percibimos, pero el perro sí. El perro detecta que tu olor físico va a cambiar o está cambiando y te lo marca.
Es impresionante la capacidad que tienen y lo mucho que se puede sacar de ellos. Pero también es fundamental el día a día, el vínculo que creamos con el animal. Ellos responden a estímulos, a reacciones de su dueño, y más allá del entrenamiento, el conocerse es básico para que te entiendan. Alberto Martínez lo tiene claro.
Esto es importantísimo. Yo vivo con mi perro. Yo tengo mi perro en mi casa. Claro, ¿qué pasa? Pues que es ese vínculo que tenemos él y yo es el que hace que después, a la hora de trabajar, bueno, pues sea el más idóneo para poder exigirle y pedirle cosas al perro para que las haga bien.
Las dos razas por excelencia para entrenar son el pastor alemán y el border collie. Son perros de trabajo y son los más cotizados para colaborar sobre todo con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se les comienza a entrenar desde que tienen 2 mesecitos, pero la enseñanza de un perro no termina nunca. Es un proceso que dura toda la vida. No es lo mismo preparar a un perro para localizar víctimas bajo los escombros que entrenarlo para detectar drogas, donde sí debe señalar el punto exacto del alijo. En el caso de los explosivos, por ejemplo, tocarlo podría ser fatal. Cada situación exige una formación específica. Y es que hay muchas variables en juego, y algo aún más importante. Es fundamental concienciar a la sociedad.
Hay que concienciar a la gente para que pues, aviste a sus perros, que les eduque, que vaya a un profesional cualificado y con años de experiencia, no importa de la raza que sea ni del tamaño que tenga. El perro tiene que estar, bueno, pues educado para convivir en la sociedad en la que vivimos.
Así es, como decíamos, por primera vez en nuestro país, Vitoria ha acogido ese campeonato mundial de adiestramiento canino. No se trata solo de tener un perro, sino de adiestrarlo, de educarlo, de entender su potencial, porque un perro bien entrenado no solo es más feliz, sino también puede salvar vidas.
A las 5 5 de la mañana, a un minuto de llegar a las 4 en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles entre perritos y todo. Bueno, yo quiero mandar un abrazo a los taxistas, como a Melchor, que nos está escuchando ahora mismo desde la Puerta de Alcalá, muy cerquita de este estudio, y le mandamos un abrazo bien fuerte. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito, el 950-6006. De esa manera vamos a conocer cómo está siendo la madrugada de jueves de nuestros ponedores y también te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Y todo esto en un día antes de recibir al Grupo Risa, con un nuevo capítulo antes de que lleguen las 6 de la madrugada. Esto es un no parar, seguimos poniendo las calles y sobre todo acompañando a la gente que está trabajando, la gente que comienza a trabajar y la gente que lleva trabajando ya unas cuantas horas. Vamos a actualizar la información y continuamos levantando y acostando España. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Empieza el tercer día de ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza. Íñigo Palomar, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Israel asegura haber destruido ya 25 edificios de grandes dimensiones para facilitar la entrada de sus tropas. Y ya sabes que desde el propio ejército israelí señalan que tomar el control de la